Bueno, yo soy Carmen Flores. Es la primera vez que somos de reciente creación, recién nuevecita, salida del horno, ¿no? Entonces es la primera vez que estamos aquí en Getafe, en este congreso. La verdad que, como bien dice su lema, estamos como en casa. Entonces yo me siento, la verdad, como en casa, estoy cómoda y, bueno, quiero dar lo que podamos dar, recibir lo que podemos recibir de todas vosotras y, sobre todo, creo que compartir, que es lo más importante entre las asociaciones, ayudarnos unas a otras, ¿no? Bueno, cuando Carlos nos dijo que presentáramos a un ponente, me pareció buena idea presentar al doctor Capote, porque es paisano, aunque no lo conocía, pero es paisano. Entonces voy a hablar un poquito de él, ¿vale? Lo tengo que leer, ¿eh? Francisco Javier Capote es doctor en medicina y especialista en hematología y hemoterapia. Académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, donde está colegiado y ejerciendo en el Hospital Puerta del Mar. Autor de numerosos artículos. Activo ponente en congresos, conferencias y jornadas. Profesor de la UCA, que es la Universidad de Cádiz. Coordinador de la Unidad de Ensayos Clínicos de Puerta del Mar. Miembro del Comité Científico de la Asociación de Linfoma, Mieloma y Leucemia. Pertenece al grupo de investigación de síndromes linfoproliferativos del mismo hospital, trabajando en distintas áreas de investigación, en el uso de terapias y medicamentos alternativos o complementarios al establecido, aspectos psicológicos de la enfermedad, la información que sobre linfomas y mielomas existe en internet. La comunicación es un tema que siempre le ha preocupado. Ya en el 2002, con ayuda de un paciente, creó la web linfomar.com, versionándola junto a dos compañeros en el 2007 en linfomamieloma.com, por el que recibió el premio Visitador Médico 2008, siendo esta web un punto de información tanto para pacientes como cuidadores o como profesionales sanitarios. Además, tiene otro reconocimiento no tan renombrado, pero no por ello menos importante, el de la hija de una paciente que en el 2011 escribió: reconocimiento y agradecimiento al doctor Capote por su profesionalidad y humanidad con sus pacientes y por su entrega a su labor de médico en todas sus dimensiones, incluso en momentos personales difíciles por los que todos, tarde o temprano, pasamos. Y ya está, y emulándolo a él, le diré que por mi parte ya yo he terminado y vamos a escuchar las terapias complementarias, no todo lo natural es bueno.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Y a mí siempre Begoña me encarga unos temas de los más raros y de las cosas que yo siempre digo que será de lo que nadie quiere hablar, ¿no? La verdad es que el problema de los tratamientos, de lo que son las medicinas alternativas y complementarias, cada vez había un pensamiento que la gente creía que quien iba al curandero, quien tomaba hierbas, era la gente que probablemente desde el punto de vista social estaba un poco más en escala. Y no es cierto. En los países desarrollados es ahora mismo probablemente lo que más está creciendo dentro de algunas prácticas que nos recuerdan casi la antigüedad o lo mágico. Entonces todo viene por un problema probablemente de que cuando hablamos de salud y de restituir la salud, no solo vamos al médico y el médico nos tiene que mandar un medicamento y nosotros, bueno, pues tendremos mejor o peor pronóstico, nos saldrán mejor o peor las cosas. No, ya probablemente en la salud hay un problema o hay una forma de ver las cosas, que es que cuando uno llega al médico se establece una relación que puede haber más menos confianza, más menos empatía, y todas esas cosas tendrán que ir mejorándose, porque a través de esa comprensión nosotros vamos a tener, basándonos en evidencias, podremos tener una acción, que la acción sea la que nos lleve a mejorar la salud de tal manera que podamos hacer un tratamiento correcto y tal, y luego volver otra vez a reevaluar y tener una relación con el paciente. Entonces, ese concepto global de que restituir la salud es únicamente ir al médico y resolverlo no es así. Ahí, si empezamos a desglosar lo que es esa restitución de la salud, vemos cómo podemos, incluso todavía podríamos aumentar un poco más, pero es algo más complejo y que tendríamos que pensar de cómo si estuviera aquí el doctor Fernández Jurado, que ayer estuvo dando una charla, que es el presidente de nuestra Sociedad Andaluza de Hematología, diría, es que lo que pasa, tío, es que hay que mejorar la humanización de la medicina. Entonces, probablemente eso, y en el cáncer es quizás donde y en otras enfermedades que son más o menos crónicas, donde hay que incidir más en eso. Porque además, cuando llega el médico, el paciente al médico, luego al final, cuando se va, hay una cosa que siempre dice que, bueno, ¿y cómo tenía yo el colesterol? ¿Vale? Y preguntan por eso. Pero quizás las preguntas más difíciles son las que dicen, ¿debería tomar dieta alcalina? Y yo digo, bueno, ¿y la dieta alcalina qué es? Yo conozco la pila alcalina, pero la dieta alcalina. Y mejor que no tome azúcar, porque el azúcar dicen que es malo para el cáncer. Entonces, todo ese tipo de preguntas que se nos hacen las consultas, muchas veces no la contestamos, y probablemente eso sea la causa de que los pacientes vayan a quien no debía de ir. Porque uno de los grandes problemas de que vemos en lo de las medicinas complementarias es que esto está lleno de intereses económicos y de intereses de muchos otros tipos que realmente utilizan y abusan de gente que están en unas condiciones que realmente son delicadas. Vemos aquí en la izquierda cómo cuando la medicina estándar o convencional trabajamos, nosotros hacemos un screening de sustancias químicas, vemos los mecanismos biológicos y vamos tirando, hacemos ensayos en fase 1, en fase 2, hasta que incorporamos esa serie de medicamentos o de sustancias, los integramos en la práctica clínica. Sin embargo, aquí lo que está ocurriendo es del revés. Aquí es la práctica clínica. En las medicinas complementarias alguien viene, sin tener ninguna idea, empieza a aplicar directamente sustancias en la práctica clínica, sin el esquema izquierdo, que es el de la medicina científica. Y lo hacen desde abajo, desde la flecha es esa, el dibujo de la derecha, y van de abajo hacia arriba. Y van de abajo hacia arriba, es lo que queremos hacer, ir de abajo hacia arriba. Lo normal es que esté siempre abajo. Y eso es lo que tendremos que reconvertir. Tendremos que ocuparnos de las medicinas complementarias. Porque tendremos que ocuparnos, ya veréis luego, de lo que hablaremos de la medicina integrativa. Entonces voy a desarrollar lo que es la charla con cuatro apartados. Uno, que son definiciones, porque no todo es lo mismo y deberíamos de dejar claro que hay cosas distintas. ¿Cuál es la importancia del tema? Que ya he explicado un poco de por dónde puedan ir los tiros. Describiré algunas de las prácticas y productos que se puede hacer un poco quizás pesado, pero que realmente hay que hacerlo. Y luego habremos unas conclusiones, y lo que sí me gustaría es que tuviéramos una discusión al final para que pudiéramos resolver lo posible. Entonces, cuando definimos, oímos muchas cosas y dicen medicina alternativa y complementaria. Esto es importante que la gente quede claro con lo que es. Una medicina complementaria es la que se usa junto con la medicina convencional, y una medicina alternativa es cuando un paciente no quiere tratarse con la medicina convencional y únicamente opta por tomar hierbas o por hacer reiki, ¿vale? Entonces, el conjunto de medicina alternativa y complementaria sería un grupo de sistemas, tanto médicos y de cuidados de salud, pero de prácticas y productos. Las medicinas complementarias no son solo la soja o la hierba de San Juan, sino también están lo que son las prácticas, el reiki, la relajación, el yoga, la acupuntura, todo eso. Entonces, una vez que quede claro eso, pasaríamos a otro concepto, que es el que a mí me gusta, que es el de la medicina integrativa. Y el de la medicina integrativa es el que, como decía al principio, va a reafirmar la importancia que tiene la relación entre el médico y el paciente. Y además, porque la persona, hay que centrarse en la persona como un todo. Y además, otra cosa importante es que es científica, nos basamos en la evidencia. Y entonces, en la medicina integrativa se van a utilizar técnicas, se van a utilizar todas las técnicas, y una cosa importante es que todas las técnicas profesionales, esa diapositiva, eso me lo quito porque eso no sé por dónde es. Bueno, aquí lo que quiero es que vean ustedes cómo es la medicina convencional, cómo es la medicina alternativa inverse, y esa zona de conjunción sería la medicina integrativa. Ahí quedaría fuera todo lo que no está demostrado por la evidencia. Y únicamente en esa intersección es donde creo que debemos estar. Veis abajo que dice que es similar a la medicina complementaria, pero una diferencia clave es que hay una comunicación abierta entre los profesionales de las distintas tradiciones. No son más médicos los médicos europeos que los chinos, o los que hacen acupuntura o los que utilizan morfina. Es una cosa igual, pero lo que queda claro es que tiene que estar demostrando la evidencia. Si el Reiki no demuestra evidencia científica, el Reiki no puede entrar dentro de los sistemas de salud. Entonces, para eso nosotros siempre utilizamos una cosa que son los grados de recomendación, que van a ser desde el 1 hasta el 2, hasta el 3, nada más que he puesto los dos primeros, porque nosotros vemos que hay un grado de recomendación, por ejemplo, el 1A, en la que hay una recomendación fuerte porque se basa en estudios de muy alta calidad, como son los estudios randomizados, las revisiones sistemáticas, etcétera, mientras que a medida que nada más que nos estamos basando en estudios con 4 pacientes, sin ramas de control y tal, pues entonces decimos que tienen menor grado de recomendación. Incluso una de las cosas que podemos hacer es decir que esos estudios no valen nada, como la mayoría de los estudios que se publican, vamos, no que se publican, sino en los que se basan cuando entramos en internet en muchas páginas de que esto tal ha curado a 100 personas o no sé cuánto, mentira, ¿eh? Todo eso es mentira, porque donde está la publicación científica es en PubMed y donde hay publicaciones en las que hay revisores revisando las evidencias, ¿eh? De ahí, lógicamente, se alarga hacia lo que es la oncología integrativa, que, como están viendo ustedes, es ciencia, pero también es una filosofía distinta, y que bueno, va a proponer en algunas ocasiones distintos abordajes que pueden ser más naturales y menos invasivos, ¿eh? No rechaza los tratamientos convencionales, pero tampoco acepta los tratamientos alternativos de forma indiscriminada. Como ya he ido contando, esto nace únicamente de la necesidad de que el ser humano vaya, de que la medicina se vaya haciendo más humana. Ahora bien, cuando todos pensamos que esto es cosa de brujería, la medicina integrativa no es nada de brujería, ¿eh? Y es en los hospitales más adelantados en que se trata el cáncer, la Clínica Mayo, el MD Anderson, donde están surgiendo estas unidades de medicina integrativa. Y es donde también ya, esto es un estudio europeo que se ha publicado ahora hace unos meses, en el que vemos, no está España, no porque no haya centros, bueno, que no los hay, ¿eh? Pero porque el estudio europeo no contaba con hospitales españoles. Pero ven ustedes, todos los puntos rojos son sitios donde están abriéndose centros en los que la oncología se adapta a formas no solo convencionales, sino de integración con algunas prácticas de tipo complementario. Y entonces, cuando hacemos una clasificación de cuáles son esos sistemas de medicinas alternativas y complementarias, normalmente lo que hacemos es dividirlo en 5 grupos. Uno que son los sistemas médicos tradicionales, otro que son las intervenciones corporales y mentales, los métodos de manipulación, las terapias basadas en la biología y, por último, las terapias que son de energía. Entonces, los sistemas estos de que son médicos sistemas médicos alternativos, ahí nos encontramos con la... con 4 que contaremos un poquito más, que son la medicina ayurvédica, la medicina china con la acupuntura, la homeopatía y la naturopatía. Esto le pongo porque esta es la clasificación que hace el Centro Nacional para la Medicina Complementaria y Alternativa, que se fundó hace unos cuantos años y es quien se está encargando de controlar, de diseñar ensayos clínicos, ¿eh? y de poner en marcha una serie de prácticas que, si son adecuadas, se integran a los sistemas de salud convencionales, ¿vale? Cuando hablamos de la importancia, ya he ido contando un poco cuál es la razón. Yo creo que la razón, hay dos razones, una buena y una mala. La buena es que podemos utilizarla, y la mala, que es la que nos hará discutir mucho sobre ella, es porque hay mucho interés económico y hay mucha gente utilizándola para ganar dinero. La Organización Mundial de la Salud ya está haciendo guías de práctica clínica y bueno, esta sería la importancia, aproximadamente lo que contaba al principio. Hay un montón de gente que está utilizando medicinas complementarias y además, muchas veces, incluso los beneficios que están obteniendo la gente que está dedicándose a eso está por determinar, porque todo es una cosa como muy oscura y como muy rara. Aquí vemos cómo está aumentando, ven en la barra esa de la derecha de verde, cómo los adultos utilizaban. Todas las estadísticas las vamos a mostrar de estadísticas americanas, que son quienes tienen este tipo. Variarán incluso los consumos de sustancias con los europeos, pero bueno, es lo que hay. Vemos cómo va aumentando el porcentaje de pacientes que utilizan, de pacientes o de gente que no son pacientes, que utilizan medicinas complementarias, no ya para intentar curarse, sino para prevenir algunas enfermedades. Y ven ustedes ahí en la barra de la derecha cómo los niños, cada vez hay más niños utilizando medicinas complementarias, porque los padres, cada vez hay más padres que no vacunan a los niños, y cada vez hay más padres que le dan a los niños cosas. De hecho, en las estadísticas ahora publicadas este año sobre utilización de las 10 cosas que más se utilizan en Estados Unidos en cuanto a medicinas complementarias, gana, por supuesto, los productos naturales, que un 17,7% hasta menor. Pero hay lo que son técnicas de relajación, de yoga, de respiración profunda, de manipulación, de meditación, de todo eso, que incluso además está aumentando. Ven ustedes a la derecha, desde el año 2000 a 2007, como el yoga ha pasado del 5,1 al 6,1, como la meditación ha pasado del 7,6 al 9,4. Hay, por tanto, un aumento que además probablemente la parte de que la gente quiere estar un poco cansado de esa medicina deshumanizada, también muy cara la medicina convencional. Intentan, ya veremos luego cuáles son los motivos por qué los pacientes buscan las medicinas complementarias. Entonces, esto veis como antes del cáncer hay muchos que utilizan, pero luego cuando se diagnostica el cáncer aumenta más la cantidad de personas que utilizan la... Es una cosa inherente, porque los pacientes con cáncer quieren intentar ayudar a su médico, se toman más cosas y le dicen, y porque cuando uno tiene un diagnóstico de este tipo, lo primero que todo el mundo sabe de esto, y todo el mundo te dice lo que tiene que hacer, y todo el mundo te aconseja, y además la mayoría de la gente no le cuenta eso a sus médicos, probablemente porque los médicos no tengan tiempo, probablemente porque uno piensa que como son productos naturales no hay nada que hacer, o porque son, pero esa idea tendrá que quitarse de lo que es la forma de actuar entre la relación de médico y paciente. Estos serían los productos que normalmente o con más frecuencia se utilizan, ganando la equinácea por problemas respiratorios y de catarros y de inmunidad y tal, y desde ahí hasta la hierba de San Juan, hay de todo, ¿no? Aceite, ahora están muy de moda los aceites, esos de omega y de tal, que uno de los problemas que está ocurriendo con todas estas cosas, que parecen inocuas, es que están teniendo interferencias con medicamentos de los que utilizamos en el cáncer. Aquí viendo como por tipos de pacientes, quienes utilizan más, gana siempre el cáncer de mama. La gente con cáncer de mama probablemente sea porque tienen una cultura de asociaciones de hace mucho más tiempo, y probablemente han intervenido más en sus propios tratamientos. Total, que hay en primer lugar la gente con mama, luego algunas cosas de la piel, los linfomas. Tenemos muchísima gente, y ahora les mostraremos estudios que hemos hecho, y la próstata también, porque hay muchas de las sustancias que se están utilizando por enfermos con cáncer de próstata, tal, con una serie de beneficios que realmente no se están demostrando dentro de los ensayos. Y de hecho, una de las cosas que está preocupando es que en la medicina convencional, esto es un estudio que le pongo aquí como ejemplo, en las guías de práctica clínica en programas de oncología en algunos hospitales alemanes, se ha establecido, se ha buscado a ver si dentro de las guías de qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene una enfermedad, a ver si había algunas indicaciones sobre utilización de algunos complementos o de algunas. Realmente en las guías médicas ninguno nos ocupamos de ese tipo de cosas, y probablemente los pacientes van por su cuenta. Y aquí hay una cosa que cuando se compara, porque dicen, no, es que a mí las medicinas complementarias me mejoran la calidad de vida. Esto, cuando se hace un estudio en el que se pasa la ORTC, QC30, es una encuesta de calidad de vida de la ORTC, y ahí se evalúan una serie de cosas que con eso podemos decir, pues la calidad de vida es tal o es cual. Se le ha hecho en la columna esa de la izquierda a los que no utilizan medicinas complementarias, es la de la derecha, los que utilizan medicinas complementarias, y como verán ustedes en la última columna, todo lo que es el P-value ese, que lo que significa es que qué es significativo los cambios. No hay nada que sea significativa la diferencia entre unos y otros, salvo que los enfermos que utilizan medicinas complementarias tienen ese del 001 que tiene el asterisco, dice dificultades financieras. En la calidad de vida, la diferencia, no existen diferencias salvo en las dificultades financieras, que tiene más dificultad financiera el que utiliza medicinas complementarias. Probablemente es que le están chupando el dinero. Este es un estudio que hicimos hace ya 10 años, que ahora intentaremos repetir para ver cómo va cambiando, igual que hemos hecho con la utilización de Internet, del acceso a Internet. Y en ese estudio lo que se hizo fue preguntarle a 127 pacientes qué es lo que utilizaban. Ven ustedes que el producto que más se utiliza es la manzanilla. Ya estos son datos de nuestros pacientes. Manzanilla, tila, y ya empiezan a aparecer té verde, valeriana, cosas que sí dan interacciones con medicamentos. La manzanilla no, pero otras cosas sí. Y en las prácticas, en contra de lo que nos parecía, pues porque estábamos en Cádiz, la gente va a ver el Nazareno y va a ver todas esas cosas, pensábamos que la gente rezaba más cuando estaba enfermo. Pues no, pues la gente reza, pero solamente una cuarta parte de los pacientes decían que rezaban. Preguntándoles a ellos, muchas veces lo que te dicen es que han dejado de rezar porque Dios parece que no se acuerda de ellos cuando enferma. Entonces, bueno, todas son cosas un poco filosóficas, pero que ven ustedes como, por ejemplo, el porcentaje de pacientes con yoga no es tan elevado como el que habíamos visto antes en americanos, ¿vale? Pero que se hacen muchas cosas y que no lo sabemos. Entonces, hay de este estudio, una de las cosas importantes, y por eso empezábamos a explicar lo que eran los términos de lo que era medicina complementaria y tal, en la que nuestros pacientes, casi el 80% las utilizan cosas, y hay una cosa que es importante, que utilizan, pero ya una tercera parte no sabe ni qué es lo que está utilizando y no ha escuchado nunca hablar de eso, de medicinas complementarias. Y cuando le preguntábamos a los que sí habían, ¿por qué? Pues mira, porque quiero buscar un complemento, quiero combatir efectos secundarios. Eso es una cosa importante del uso de las complementarias. La gente busca para los efectos secundarios y para tener control sobre la propia enfermedad, para no sentirse impasivo, muchas veces para contentar a la familia. Y hay una cosa, una idea que probablemente perjudica, que es la de que pensar que su curación así será más rápida. Y de todas formas, ninguno en ningún caso querían sustituir a la medicina convencional, sino que la utilizaban como medicina complementaria y no como alternativa. ¿Vale? Y este es un dato importantísimo. Casi todos, el 80% de los entrevistados dicen que desconoce la cualificación del personal que vende productos o aplica tratamientos MAC. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque tú vas al médico y tú a lo mejor sabes que tú dices, bueno, ¿cómo será este médico que me ha visto en la consulta? Que yo no lo conozco. ¿Será bueno o malo? Pero nadie duda de que ese enfermo, de que ese médico es médico y de que si está en una consulta de oncología es un oncólogo. O que si te va a operar sea un cirujano. Nadie que va nada más que el 20% conoce que entra en un sitio a ver a alguien que le va a clavar agujas o que le va a recetar hierbas o que le va a dar medicamentos homeopáticos y no saben lo que es. No saben lo que es, porque probablemente muchos de ellos ni son médicos, ni son nada, ni entienden de nada, ni el de eso. Bueno, pues nos estamos poniendo en manos de gente que no sabemos, no ya que sepan o no sepan, sino que no sabemos ni quiénes son. Eso es una cosa importante. Y hay otra cosa, otra cuestión que la gente piensa que el sistema público de salud debería de hacerse cargo de este tipo de cosas. Por eso tendríamos que plantearnos que el sistema público de salud interviniera, pero con las medicinas que sean medicinas, con las prácticas que sean de reconocido valor y no con cualquier cosa. Yo por eso, y quiero hacerlo porque hay probablemente, no sé lo que ustedes pensarán, pero hay muchos hospitales españoles que están haciendo la gente Reiki y no sé quién está financiando eso, no sé quiénes son, si es la enfermera, si es total. Hay una serie de cosas. Yo para entrar en el hospital lo primero que me pidieron es mi titulación, estar colegiado y estar no sé cuánto, y ahora llego, entro por una de las habitaciones y me encuentro allí a uno con las manos allí puesto encima, que no sé quién es. Y digo, bueno, esto Eso es muy serio, ¿eh? Eso es muy serio porque además muchas veces contamos con la permisividad de los médicos y los médicos no deben de permitir que a sus pacientes los toque cualquiera. Eso es una cosa que los propios pacientes tendrán que intervenir en esa situación y no dejar que eso esté ocurriendo así. Hicimos lo mismo, pero preguntándole al personal de hematología de la misma encuesta, pero en vez de a los pacientes, les cogimos y les preguntamos a los médicos y a las enfermeras y a las auxiliares. Y resultó algo también por el estilo. Las enfermeras tomaban mucha más té verde y más valeriana y más una serie de cosas, rezaban por el estilo, poco, pero hacían más técnicas de relajación y tal. Eso había algunos que utilizaban marihuana, que había eso, bueno, pero verá, no tampoco es que pusiera una quimioterapia estando allí un poco porreta, ¿no? Sino que lo utilizaban y tal, pero que hay una cierta variación. El personal médico y de enfermería utiliza muchas cosas, utiliza muchas cosas que parecía que no iba a ser, y técnicas de relajación probablemente también en el de eso. Todavía aquí era mejor todavía. El personal médico y de enfermería, si los pacientes había el 30% que no conocían lo que era lo de las medicinas complementarias, los médicos y las enfermeras y las auxiliares menos todavía conocían los términos. Y sin embargo, sin saber ni lo que eran, dos tercios recomendaban a los pacientes, y no es que lo recomienden, es que yo sé que lo hacen. Van y le hacen reiki y le hacen allí relajación y te voy a apretar aquí, para que se te... y aquí, no sé cuánto. Entonces todo eso es engañar a la gente. Todo eso es engañar a la gente. Y esto es una de la doctora Casilet del Memorial Sloan Kettering, que es probablemente la que más sabe de hierbas y de cosas de estas, en una revisión que hace ahora, nos dice por qué los pacientes utilizan eso. Ya hemos visto que algunos para sentirse mejor, para ayudar, pero en este resumen vemos que son muchas más las causas, y causas que probablemente muchos de ustedes hayan oído alguna vez y que puedan ser un poco como impensables, ¿no? Hay una primera que dice tengo una cosa, como un mal pronóstico, que no hay no sé cuánto, bueno, pues yo me someto a todo. Ese es el abuso, ¿eh? Cuando alguien tiene algo que va a ir mal, seguro, que va o tiene muy claro desde dónde tiene que recibir la ayuda, o probablemente cualquier desaprensivo puede abusar de eso. Hay otros que es por el activismo, ¿no? Hay gente que piensa, pues yo voy a buscarle un tratamiento a mi médico porque mi médico no tiene ni idea de esto, porque él no conoce estas cosas, y probablemente utiliza también ese tipo de cosas. Otro terreno fácil de abonar para los abusos. Luego hay otra cosa, que es el empoderamiento de los pacientes, en la que hoy en día cada vez los pacientes más quieren intervenir en su enfermedad, quieren más ser los que dirijan su vida, y entonces quieren ayudar. El empoderamiento es correcto, el empoderamiento es bueno, pero probablemente el empoderamiento, si no se hace con una relación médico-paciente adecuada, probablemente ese empoderamiento a lo que lleva es a que cada uno vaya por un sitio y se rompa la cuerda, ¿eh? Luego hay otra cosa, que son valores culturales. Hay otros que por la tradición. Yo ahora hay mucha gente que parece que ponerse hacerse un agujero en la oreja, no sé cuánto, cuando hace mucho tiempo veíamos que había cosas que eran un poco, el día menos pensado, la ablación del clítoris se vuelve de moda otra vez en los países civilizados, se pone de moda porque estamos copiando cosas. Entonces, no todas las prácticas antiguas hay que copiarlas, porque de hecho muchos de los chinos, de los japoneses, de gente de todos los asiáticos que siempre han utilizado medicinas complementarias y además muy bien y medicinas alternativas muy correctamente usadas, ellos cuando les sale una enfermedad, como puedan, se ponen tazotere, tazol, se ponen ciclofosfamida, porque es lógico que sea así, y además no debemos olvidar que la vincristina y la otra, y muchísimos medicamentos de lo que los sacamos es de las plantas. Lo que pasa es que sabemos cuánto pesan y cuánto miden, y además utilizamos el medicamento, la sustancia que es activa, no sé, la marihuana, por ejemplo, no es lo mismo fumarse un canuto que tomarse una cantidad y una dosis exacta, que tenga su antídoto, que esté bien esterilizada y tal. Y luego hay una cosa, que es la que habrán oído ustedes, Y es lo que es un muchas veces un poco que dice uno, bueno, esto es verdad, esto es mentira, esto nos están diciendo tonterías, esto qué es lo que pretende. Esas son las teorías de la conspiración. Yo, un día estaba yo en el comedor, y eso es cierto, porque estaba yo en el comedor en una guardia, y la directora de mi hospital me dice, sí, ustedes, todo esto de los medicamentos, es que los laboratorios, todas las cosas que tienen para curar el cáncer las tienen guardadas. ¿Vale? Y entonces lo que quieren es que haya mucha gente con cáncer y que duren más, con que parece que esto sería que la gente tiene cáncer porque los de los laboratorios le interesa para mantener el negocio. Ah, yo pienso que probablemente no sea eso, vamos, probablemente no, a ciencia cierta que eso no es así. Esas son teorías conspirativas que lo que hacen es hacerle a uno probablemente el efecto que tiene sobre la gente con cáncer es que le desestabiliza la idea que tienen de los medicamentos y entonces te hacen dudar de eso y eso te hace que te conduzcas y que te vayas a otro sitio. Luego hay otra cosa que es Internet. Internet es una cosa que es estupenda, obtenemos mucha información, pero el problema de Internet es que nosotros ahora dentro de unos días Antonia presentará su tesis sobre información a pacientes en Internet y ha evaluado todas las páginas web y eso y la calidad de lo que hay en Internet sobre información es mala. Es mala en las páginas que informan sobre cáncer. La parte mejor es la de la Asociación Americana de Cáncer, pero tiene pocos contenidos en lengua española. Y total, que hay una serie de cosas que son muchas veces difíciles de poder acceder desde los pacientes con lengua española a ese tipo de cosas. Y por el contrario, cuando uno escribe en el doctor Google, tengo cáncer, no sé cuánto, pum, lo primero que te empiezan a salir son medicinas complementarias, tratamiento de no sé cuánto, que te comas un gusano, pero si el gusano está vivo es mejor, que si... Entonces hay una serie de cosas que es de eso, pero eso, como lo vemos en Internet, y en Internet nos creemos que todo lo que allí se cuelga entra, y es mentira, yo en Internet cuando entro cuelgo lo que me da la gana, En Internet no hay ningún control de nada porque todo lo que entra allí es autorregulación y si tú no te autorregulas no hay ninguna posibilidad de que allí él es. Y luego hay eso, todo lo que es el marketing directo. Aquí hay un volumen de negocio importantísimo. El cáncer, además, está aumentando. En las estadísticas de americanas para este año va a haber 800,000+ casos nuevos de cáncer en hombres y otros 800,000+ en mujeres. Nosotros vamos a tener, Estados Unidos tendrá, por ejemplo, lo que a mí me compete entre el linfoma y el mieloma, unos 100,000 casos nuevos. Eso es mucho volumen de pacientes y entonces, por tanto, es un negocio importante. Y luego, todo lo que son los mensajes estos virales de que el cáncer hay cura secreta y la gente no sé cuánto, y los mitos de los... Todo es un rollo, pero todo eso, todas esas cosas que he enumerado, son fundamentalmente las que hacen que los pacientes vayan a utilizar medicinas alternativas. O complementaria. Entonces, estos sistemas alternativos podrían ser eso. Los alternativos sería la ayurvédica. Esto viene desde hace muchos años y el que tenga una tradición importante no significa que sirva. Pero bueno, hay y sobre todo también tenemos que asumir que las medicinas de este tipo son medicinas que en determinados países con determinado estilo de vida, pues probablemente puedan funcionar. Aquí es difícil que tú puedas ni encontrar a alguien que tenga una experiencia en ese manejo de esas prácticas, ni que tenga incluso uno tiempo, porque si cada te tienes que hacer una práctica, una relajación de 4 horas, aquí a lo mejor es difícil de encontrar. La medicina china, la acupuntura sí es una cosa que está demostrando que sirve para algunas cosas, no para curar el cáncer, sirve a lo mejor para determinados tipos de dolor o sirve para alguna cosa en particular, pero no el de eso. Porque una de las cosas que también ocurren en este tipo de práctica es que cuando dice esto sirve, vamos a ver, las cosas sirven, es como cuando te tomas una aspirina. La aspirina sirve para tal o para cual indicación, no para todo. Bueno, y la aspirina es de las que sirve para muchas cosas, ¿no? Pero la cuando dicen la acupuntura sirve para determinadas cosas, no para todo. Luego, la homeopatía, yo esta la paso un poco siempre de largo y lo único que hago es decir que no sirve para nada, porque todo esto es un rollo filosófico, ¿eh?, en el que te dan una cosa que es muy chica, que no se quete, porque lo importante... Mentira, eso no sirve para nada, y es así de claro, aunque hay países con mucha tradición que la utilizan mucho. Probablemente eso de la ley de la dosis mínima y tal, lo que te sirve es porque, bueno, porque si tú te estás tomando una cosa que te está sentando mal y vas y te la quitan, pues, y te dan una cosa que no existe allí, que no es sin materia, porque está en cantidad tan pequeña que allí no existe nada, difícilmente va a hacer nada, pues, cuando tenemos la experiencia de que las cosas tienen que tener una determinada dosis para que sean eficaces, La naturopatía son cosas que están muy de moda. En determinados sitios hay prácticas en las que se mezclan varias, vamos, y además, y en los países hay una cosa que es la dieta de González, otra que es la de Ginzer, me parece que es, no me acuerdo ahora del nombre exacto, en la que hay una mezcla de muchas hierbas y tal, y por ejemplo el enfermo pues se toma, cada hora se toma un vaso de un zumo de esto, de un zumo de muchas cosas que se ha hecho de muchas plantas, y el resto del tiempo que no se está tomando el zumo, lo que está es yendo al mercado a ver dónde encuentra los productos esos raros que tiene que el de eso, y en los ratos que le sobra tiene que estar buscando a su primo y a su hermano para ver si le dejan dinero de que todas esas cosas puedan ser. Y luego hay otra cosa que son lo que se llaman las intervenciones corporales y mentales, en que algunas están formalizando y están realmente sirviendo y se están utilizando en pacientes con cáncer, no para tratar el cáncer, sino para mejorar algunas cuestiones de ansiedad y de trastornos del ánimo, ¿vale? Entonces, eso están los grupos de apoyo. Realmente ustedes, mejor que nadie, saben lo que son los grupos de apoyo. Ahora, además, con todo lo que son las comunicaciones electrónicas, de que el WhatsApp, el otro, el 20, yo de eso no entiendo. Pero que todo eso, además, está mejorando y los grupos de apoyo, de todas formas, o están bien organizados o probablemente puedan hacer que puedan dañar incluso, porque... hay otra cosa que es la terapia cognitivo-conductual. Esto sí es una cosa que probablemente ocupe mucho tiempo, gaste mucho dinero, no haya profesionales, porque en la Seguridad Social, en algunos centros hay psicólogos y hay, pero en la mayoría de los centros no hay psicólogos o psiconcólogos que puedan intervenir en este, pero bueno, es una cosa que tiene demuestra eficacia y tiene su utilidad. Luego está la meditación, que también bien se pueden utilizar técnicas que te enseñen y tal, y puede ser una cosa de utilidad. La imaginación también sería otra forma, y luego la hipnosis, que ya requiere de profesionales que sepan realizar tratamientos de hipnosis, y que, bueno, muchas veces en cáncer pues pueden ser a lo mejor útiles en algunos tipos de vómitos y de, ¿no?, eso. Y para dejar de fumar, por ejemplo, para dejar de fumar, porque los enfermos, todos deben de dejar de fumar, pero ya si encima tienes un cáncer, con mucha más razón de dejar de fumar. El yoga, que hemos visto, bueno, saben ustedes lo que es el yoga, y probablemente esa postura no, ese hombre probablemente no esté recibiendo tratamiento quimioterápico, porque no creo que pueda menearse de esa forma. Y luego los métodos creativos. Esto sí es una cosa muy interesante, que es la arteterapia, la musicoterapia. Esto es fácil, se llevan los enfermos mucho tiempo en el hospital, tanto en las unidades de día recibiendo quimioterapia y tal, y bueno, la musicoterapia pues es una cosa que te entretiene un poco. Lo que pasa es que la gente que utiliza musicoterapia casi siempre lo que utiliza es música clásica, no sé cuánto, pero bueno, a lo mejor hay gente que la musicoterapia la puede hacer mejor con Elvis y con cosas y con gente de ese tipo. Y la arteterapia es fundamentalmente los mandalas, que son cosas de colorear y tal, y eso hace que la gente no se vada mucho mientras está haciendo ese tipo de técnicas que además no dañan a nadie ni nada, y la gente como los cromos pues se las pueden cambiar y se establecen cosas así, y realmente nosotros llevamos mucho tiempo haciendo y los dibujos son increíbles, ¿verdad? Hay alguna gente que hace unos dibujos.
Entonces, la verdad es que se relajan bastante, se hace que se puedan comunicar entre ellos, mira, déjame, o mira qué bonito me ha sido, incluso con la familia. Muchas veces no tienen demasiada relación los cuidadores cuando se quedan con determinados familiares, y a partir del dibujo empiezan a hablar y empiezan a comunicar. La verdad es que estamos teniendo muchos resultados. Luego muchos problemas con los colores, por ejemplo, podemos tener muchos problemas que hay con los pacientes, frases que aparecen en los mandalas, que escriben frases y vemos qué tipo de problema puede tener el paciente. Y a nosotros nos da mucho el arte terapia.
Y luego están los métodos de manipulación, ¿eh? Aquí, por ejemplo, la quiropráctica, ¿vale? Hay manipulación de vértebras y tal. Esto en enfermos con cáncer probablemente sea contraproducente, no ya, bueno, ya en los pacientes en mis pacientes que tienen mieloma y todo eso, totalmente contraindicado, porque eso produciría fracturas y la de eso. Entonces la quiropráctica es una cosa que no. La osteopatía, pues cuanto menos lo manipulen a uno, probablemente mejor, porque le pueden hacer daño, y si encima uno no sabe ni quién es el que te lo está haciendo, ¿no? Porque no sabe qué título tiene y tal, pero que aunque lo sepa, probablemente este tipo de tácticas, de técnicas, no sean el deseo. En cambio, el masaje, bien dado por una persona que sepa también de la enfermedad, para que no te haga daño. Entonces, incluso, además, el masaje es una cosa que está demostrando, que está demostrando científicamente capacidad de mejora en depresión y en trastornos del ánimo. Pero el masaje, hombre, me imagino, hay por ahí una película que vi hace, no me acuerdo cómo se llama ni cuánto tiempo, pero que es de un francés que tenía, era un cuidador negro que fue allí no sé cuánto y lo llevó a darle un masaje en la oreja, pues verá, nadie dice que el masaje tenga que ser triste, ¿no? Puede ser un masaje alegre que te divierta y realmente
los aceites también te producen bastante relajación, el contacto con la persona,
y que te den masajitos en la orejita, porque Y luego están las terapias basadas en la biología. Ya ahí se utilizan suplementos dietéticos, herboristería y lo que son las de estas denominadas naturales. Están los suplementos dietéticos, se utilizan calcio, selenio, se utiliza cantidad importante de no ya te comes un tomate, sino los lipenos, ya de forma ya sintética, vamos, sintética, ya concentrado, vitamina C a dosis altísimas, y pues todo eso nada ha demostrado que tenga ninguna actividad contra el cáncer, y probablemente contra nada. Y además no hay que olvidar que, por ejemplo, tomar suplementos de calcio en algunos momentos puede ser contraproducente. Por ejemplo, los enfermos de mieloma que la hipercalcemia la pueden tener como trastorno asociado a su actividad de la enfermedad, o gente con metástasis óseas y tal. Y entonces las tomas de calcio y de iones puede ser en el de eso. Hay algunos suplementos dietéticos también que se basan en por ejemplo, hay una forma de pensar que el cáncer es que tiene un trastorno metabólico, de que tiene mucho sodio, muy poco potasio, y entonces te llevas todo el día tomando cosas que te administran mucho potasio, mucha fruta, no sé cuánto. Cuidado con todas esas cosas, porque y durante las quimioterapias sobre todo, porque cuando te estás tratando hay una cosa que es el síndrome de lisis tumoral, que las células con las quimioterapias se empiezan a romper, se puede producir al romperse aumentan los niveles de potasio, aumentan los niveles de ácido úrico, todo eso que puede hacer un trastorno electrolítico que puede ser importante, si encima te están dando sustancias que te pueden hacer aumentar de lo que ya te está ocurriendo y te lo puede potenciar. Ojo y cuidado con eso. Y luego hay otra cosa con los suplementos dietéticos, que hay algunos que incluso están están comercializados y están, no comercializados, bueno, la comercialización, estos como no son medicamentos, pues se pueden utilizar o se pueden comprar como producto, como el que compra un filete, pues puedes comprar una pastilla que lleve. Y entonces una de las cosas que normalmente o que muchas de las veces se encuentran es que los medicamentos, las sustancias estas contienen trazas de medicamentos y te están dando una hierba para adelgazar y a lo mejor que te están metiendo hormona tiroidea, ¿eh? También, ¿eh? Que todas esas cosas hay que andar con cuidado y la FDA americana está siempre, a cada momento, está teniendo que retirar productos que son de herboristería porque llevan mezcladas cosas de eso. La herboristería, la mayoría de las cosas son de plantas. ¿Eh? Y cosas como cartílago de tiburón y no sabemos cómo, y hueso de la no sé qué, y una cosa un poco muy rara. Y luego llegamos ya a las terapias de energía. ¿Eh? Aquí ya esto sí es casi más que nada creencias. ¿Eh? Aquí llegamos al mito ese de que la enfermedad no es por una bacteria ni es por un no sé cuánto, sino es porque la energía cósmica. El otro día había un programa en la televisión que era el cuarto milenio, no sé cuánto, y bueno, la energía cósmica. Y entonces yo hago así, me lo pongo a pensar, digo, aquí hay mucha energía cósmica, aquí no sé cuánto. Yo hago un curso de Reiki, y ahora yo toda la energía cósmica me la cojo, me la paso a mis manos, me pongo así y te la mando para ti. Y digo, bueno, esperemos que la haya yo cogido la energía cósmica buena y le haya metido la cósmica buena, porque como la haya metido de la cósmica mala, porque seguro que a mí la energía que me entra será mala, porque yo no soy gente muy afortunada, ¿no? Entonces todo eso es un poco filosófico, y es un poco de creencia. Ustedes me permiten que hable un poco así con una especie de sorna, pero que lo que quiero es exagerar un poco para que ustedes lo piensen, para que ustedes lo piensen. Estos son cosas de la medicina tradicional china y yo creo que aquí en España hay muchos chinos, pero los chinos que hay no probablemente no sean de los que sepan hacer eso, sino que se dediquen al comercio más probablemente o a otro tipo de cosas, ¿no? Y el Reiki, ya ustedes me han oído hablar del Reiki, parece que la tengo tomada con el Reiki, pero bueno, yo el Reiki es que cada vez que entro en una habitación veo a una de las enfermeras mías allí con las manos y digo, que ya te puedes ir para allí y ponte a limpia la herida esa que parece que está, porque bueno, me parece que es un poco como engañoso, ¿no? El estar en ese tipo de el toque terapéutico, otra cosa parecida, y algunas otras cosas que ya ya empiezan a intervenir con aparatos y con cosas, y eso ya te justifica el que te cobren más, el que no sé cuánto, o que te vengan a la consulta y dicen, mira, el que me va a hacer tal cosa me dice que si usted me deja que me la haga. Y yo, ¿cómo te voy a dejar que te la haga? Yo no sé ni lo que hace, tú dile que no, le digo yo. Vale, y esto es cuando vemos quién hace acupuntura, terapias manuales, y en la parte de arriba vemos como la medicina china, por ejemplo, utiliza las hierbas, la acupuntura, utiliza todas esas cosas, mientras que la homeopatía nada más que utiliza medicinas con hierba y en poca cantidad. Y le pongo este dibujo porque quiero que vean ustedes cómo entran los medicamentos en el organismo. O bien entra en la parte de arriba por vía intravenosa, cuando nos ponen un gotero, o bien como por abajo, cuando nos dan una pastilla. Pues bien, tanto de una forma como de otra, una parte importante de los medicamentos se van a absorber y se van a metabolizar por el hígado. Y esa metabolización hepática es importantísima porque hay en el sistema en el hígado hay un sistema que uno de ellos que es el P450, el citocromo, que hay muchos medicamentos que bien lo potencian o bien lo inhiben. Y muchos de los medicamentos que utilizamos cuando administramos quimioterapia, al actuar por esas vías, como alguien le esté dando un inhibidor, pues nos deja sin efecto el medicamento. Y se está uno poniendo una quimioterapia y no te está sirviendo. Y no te está sirviendo porque hace que metabolice mucho más rápido. Y cuando una cosa tiene que estar 4 horas, pues a lo mejor está 2 horas o 2 horas y media. O al revés. O enlentece la metabolización del fármaco y te hace que en vez de salirte una llaguita te salgan 20 llaguitas en la boca, porque te produce toxicidad con los fármacos. Entonces, eso es muy importante. Si es importante, lo otro, si uno se quiere gastar dinero o no, o te sirve o no, cada uno con su problema. Pero durante los tratamientos hay que andar con cuidado, porque ahora les mostraré que hay muchas cosas que interfieren en la quimioterapia. Y así, si vemos, por ejemplo, la levadura de cerveza, pues la utiliza mucha gente, bueno, no pasa nada. Pero yo creo que es mejor tomarse una cerveza, que no la levadura de cerveza. El jengibre sí se está utilizando mucho, y no hay evidencias de actividad anticancerosa, no hay interacciones con la quimioterapia que sean de interés, y lo está demostrando evidencia en algunos tipos de náuseas y vómitos de la quimioterapia, y bueno, y además está bueno, vaya, que tampoco es eso, pero tiene algunos problemas que de por sus mecanismos de acción que hacen que puedan, y la gente que utiliza este tipo de sustancias se tiene que andar con cuidado, porque si están a su vez tomando anticoagulantes, o antihipertensivos, o insulina, o omeprazol, que la mayoría de la gente que está con el eso tomamos omeprazol, porque yo ya el omeprazol yo creo que lo toma casi tres cuartas partes de la población. Entonces, todo eso, se pueden producir interferencias que no te van a quitar la actividad de tu quimioterapia, pero una de las cosas que te puede hacer es potenciarte. Estás con Sintrón, te potencia el Sintrón, puedes tener un sangrado, o que en vez de ir una vez al mes, pues tengas que ir toda la semana porque, oye, el INR lo tengo alto, lo tengo bajo, y no sé cuánto, y no se te aclara. Entonces, la interacción de los medicamentos, no solo con los antineoplásicos, sino con otros de los que se está tomando, que puede ser la manzanilla, bueno, no la manzanilla, que uno se tome una manzanilla de esa de la guita, no, de la cuerda, la de la guita es de vino, ¿no? Es una manzanilla que hay en Sanlúcar, pero hay aceites de manzanilla. El aceite de manzanilla sí actúa a nivel del citocromo del P450 y puede tener interacción con medicamentos, sobre todo la inhibiendo el CYP3A4, 3A4, que es el de sí. Entonces, con sedantes y anticoagulantes, que muchos de los pacientes lo toman, pues tendría que ser. La tila no hay tampoco realmente mucho problema. La valeriana sí, la valeriana, que es una cosa que nos creemos que es como muy inocua, en cambio tiene inhibiciones, y los enfermos o las enfermas con mama que se llevan tomando después durante muchos años tamoxifeno, ojo, porque la valeriana tiene a través de la inhibición de uno de los citocromos, tiene una interacción que hombre, verá, tampoco es que te tome una valeriana y ya está, ¿no? Pero la gente que tiene costumbre de tomarse todos los días no sé cuántas cápsulas de valeriana podrían estar teniendo interacciones que el tamoxifeno no le estuviera actuando correctamente. Y luego de los otros medicamentos que utilizamos en las fases más agudas, la ciclofosfamida y el tenipósido, por ejemplo, también lo tienen. El ginkgo, que también se utiliza mucho, tiene interacciones con muchos fármacos, con la ciclofosfamida, con los tazanos que se utilizan en la mama, con los alcaloides de la vinca, con los platinos que se utilizan en el cáncer de pulmón, con la vinca, las leucemias, los linfomas, con todo eso tiene interacciones con la quimioterapia, más además tiene interacciones con otros medicamentos, con algunos antipsicóticos y con también medicamentos de los antiagregantes. El ajo produce muchas veces interacción con los fármacos y tal, y con el vecino, y con el vecino porque hay gente que se toma, ¿no? Porque claro, el ajito frito con un filetito pues está muy bueno, ¿no? Pero hay gente que se toma las cápsulas de ajo y tal, y decían que podía tener una evidencia de actividad anticancerosa y de profilaxis. No hay datos claros, no hay datos claros, y bueno, en principio eso es un trabajo del año 2000 que decía que podría haber prevención, pero realmente tampoco los datos del Instituto Nacional de Medicinas Complementarias dice que no tiene ninguna. Y lo que sí tiene interacciones con, por ejemplo, la dacarbacina, que se utiliza en el Hawking, y luego algunos fármacos, muchas veces, por ejemplo, en lo que atañe a los pacientes míos, hay más linfomas en enfermos VIH, uno de los problemas y entonces hay antivirales que utilizan este tipo de pacientes y puede tener allí en el eso. Y luego, cuando lo vayan a uno a operar, sobre todo la gente que se toma muchas cápsulas de ajo y eso, hay que suspenderlo antes, porque si no puede tener problemas, ¿vale? La equinácea, que se utiliza mucho, realmente lo que tiene más para nosotros es interacciones más que otra cosa, porque eficacia para mejorar las defensas y eso realmente no la demuestra, aunque es uno de los de las sustancias más utilizadas en Estados Unidos. Es horroroso lo que la gente toma de equinasia. La marihuana ya lo que se está haciendo es determinando cuáles son las sustancias que realmente tiene acción y bueno, ya haciéndolo de esa forma controlada no hay ningún problema, porque se conoce la interacción que tiene y el uso como antiemético, como se utiliza también para determinados casos de dolor y tal, pero no para tratamiento del cáncer. Y lo que sí es que es una de las cosas que hay que tener cuidado, porque puede contagiar un poco, puede venir contaminada de hongos y todas esas cosas, como son las inhalaciones y la aparte que cuando uno la consume no sabe cuánta cantidad de dosis del fármaco o de la sustancia que es activa estás consumiendo, y si ya son formas inhaladas, te estás fumando el cigarro, más además, y ya te haga daño no la marihuana, lo que te está haciendo daño probablemente es encima que estás fumando. La uña de gato, todo esto es la misma actividad. El aloe, por ejemplo, que está como muy de moda, porque dicen que sobre todo el uso en radioterapia de que puede mejorar los datos que hay ahora mismo, es que cuando se están haciendo estudios comparativos y tal, realmente no esa eficacia o esa cosa que decía que podía servir para la radioterapia tampoco está demostrada, y ya el aloe se lo echan a todo. El té verde se están viendo porque una de las cosas que lleva el té verde son vitaminas K, los anticoagulantes son antivitaminas K, y entonces la gente que toma mucho té y mucho, aparte de la cafeína y todas esas cosas que el té también tiene, puede el de eso. Incluso se están viendo interacciones con algunos fármacos, porque ahora los fármacos que se están utilizando en el cáncer están empezando a ser fármacos sobre dianas, ya medicamentos sobre dianas específicas, anticuerpos monoclonales, inhibidores de vías metabólicas de internas o de vías más que metabólicas de señalización de crecimiento celular dentro de la célula, la tirosinquinasa de Bruton, hay una serie de lo que es las vías de NFK-beta, y por eso estamos teniendo medicamentos que son inmunomoduladores, medicamentos que son inhibidores de proteosoma. Bueno, pues en esos medicamentos modernos, que además lo que van es directamente a una vía, como haya alguna sustancia que le interfiera, dejan de hacer efecto. Y entonces se están viendo interacciones con los inhibidores del proteosoma y con el té verde. Tomarse un té verde está bien, pero que estar todo el día tomando té verde es una cosa que hay que saber con qué cosas te la estás administrando. El ginseng, igual, toda la lista, y montones de fuerza, de cosas que además de actividad de B, prevención y tratamiento del cáncer, diabetes, inmunoestimulación. A ver, ¿quién ha demostrado que el ginseng sirve para eso? Es que cada vez que uno saca, esto sirve para po, 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 y pone una lista. Cuando nosotros damos un medicamento, decimos, ciclofosfamida sirve para, y dice indicaciones, y te dice para tal, para cal y para cal, y además te lo tiene que avisar el ministerio. Aquí no, aquí uno pone y escribe todo lo que le da la gana. La hierba de San Juan. Esta tiene interacciones muy importantes, y bueno, ya es de las que vienen los medicamentos. Ahora, por ejemplo, los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton vienen específicamente con eso. Otra cosa es el pomelo también. Hay los zumos de pomelo. Es que hay muchas cosas que interfieren de forma contundente y te hacen que no te sirva el medicamento. Entonces, la idea que yo ya quiero que cuando salgan ustedes de aquí la tengan muy clara es de que la mayoría de las cosas no se deben de tomar, pero sobre todo lo que se vayan ustedes a tomar se lo tienen que tomar preguntándole al médico, ¿vale? La soja, que los vapores, los no sé cuánto, tampoco tiene realmente, bueno, ni evidencia de actividad anticancerosa, ni por supuesto creer que es inocua y que puede no tener interacciones. El cardo mariano, tres cuartos de lo mismo. La doxorubicina es uno de los medicamentos más utilizados, tanto en cáncer de mama como en linfomas, como en leucemias. Son de los grupos de los antraciclínicos y tiene interacciones importantes. y bueno, ya podemos ir poniendo una larga lista de cosas, la cáscara sagrada, hay otra, la melatonina. La melatonina, al fin y al cabo, es una hormona segregada por la pineal, por una glándula que tenemos en la cabeza, y entonces tiene actividades, ¿eh? Están intentando demostrarse actividades antitumorales y eso, y esa puede ir por buen camino, pero todavía no les estoy diciendo a ustedes que se tomen melatonina, ¿eh? ¿Vale? Pero que pueden ir por, se están haciendo investigaciones porque por ahí puede haber alguna cosa que pueda ser cierto, y sobre todo para los ciclos de sueño vigilia y tal, ¿vale? Y esto sería, ¿cuál sería la evidencia que actualmente hay de medicinas alternativas en cáncer? Ahí ven ustedes una lista grandísima, ¿eh? No hay nadie que tenga tres ceritos, ¿eh? La mayoría lo que tienen es un cerito, ¿eh? y realmente para el cáncer no, incluso la melatonina ahí aparece con que tiene poco peso de evidencia, pero es una de las que puedan estar en eso. Hay otra cosa que no quería, que no la tengo puesto porque he terminado hoy a las 7 de la mañana de hacer la diapositiva porque no me había dado tiempo en esta semana. Pero quería hacerle otra cosa, los antioxidantes. Están ustedes por todos sitios, oyendo hablar de los antioxidantes, de los radicales libres, que las células, no sé cuánto, y que hay que tomar granadas, que hay que tomar brócoli, y luego a lo mejor hace un zumo de brócoli, de granada, de la no sé cuánto, ¿verdad? Si quieren tomar granada, se toman una granada que está rica, o un brócoli con una tortillita, pero no lo hagan todo junto porque eso da unos gases y hay gente que está teniendo diarrea y cosas de esas con esos potingues, porque son difícilmente digeribles, y encima además, si están recibiendo tratamientos de quimioterapia o lo que sea, pues vamos, yo que le dé una diarrea o una flatulencia o una cosa de ese tipo no tiene sentido, y realmente los antioxidantes son reacciones químicas que se producen en el organismo, y es difícil pensar que el antioxidante que demos vaya a la reacción que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, lo que probablemente sí habría que hacer es seguir las recomendaciones del Instituto de la Asociación Americana de Cáncer, de la Asociación Americana de Cáncer, cuál es la forma de prevenir o qué conducta desde el punto de vista de ejercicio y de alimentación, qué es lo que tenemos que seguir. Pues fundamental, hacer ejercicio, en la medida de lo posible, intentar no tener mucho nivel de mucho grado de obesidad, cosas así de lo que es una vida más menos sana en cuanto a ejercicio y a preocuparse un poco de la salud. Y luego, en cuanto a alimentación, la gente pregunta, ¿es malo porque la célula tumoral tiene más avidez por la glucosa? De hecho, cuando se utilizan las técnicas del PET, de la tomografía de emisión de positrones y eso, en lo que se basa es en que damos azúcar marcada con un isótopo radioactivo, pero porque la célula tumoral tiene más avidez. Realmente, bueno, el que tú le eches un poquito de azúcar, cafelito, tampoco pasa nada, ¿eh? No es que claro, es muy fácil pensar, pues no tomo nada de azúcar porque eso, no es así, ¿eh? Porque lo mejor de la alimentación es hacer una alimentación equilibrada, ¿eh? Y el azúcar es una cosa que sirve para el cerebro, ¿eh? Es una cosa que sirve para el cerebro. Y si no tenemos azúcar, no importa, el organismo va a sacar azúcar del hígado, va a sacar azúcar de otro sitio, ¿eh? porque tiene mecanismos para poderlo hacer. Entonces, la alimentación en lo que se basa es, por ejemplo, tomar muchas frutas y muchas verduras, ¿vale? Hay quien dice que eso es malo, ¿eh? Porque es ahí donde están los herbicidas, es ahí donde están los pesticidas, ¿eh? Entonces, lo que hay que hacer es cosas orgánicas. Tomar patatas que se hayan hecho con estiércol de vaca, si la vaca no ha comido el pienso que viene del pescado que estaba contaminado de la no sé cuánto. Entonces, yo creo que todos los aspectos de nutrición, todo esto es un cuelgue total, ¿eh? Es un cuelgue total. Lo que hay que hacer es, hombre, uno ve lo que uno se puede comer, ¿eh? Y no comer de todo mucho, Sino si me como un pero, pues me como hoy un pero, mañana una pera, pero eso, porque como el pero venga envenenado y todos los días me coma un pero, pues voy a acabar yo envenenado. Entonces, eso es probablemente lo que se deba de hacer. El tabaco y cosas de esas sí son muy importantes durante los tratamientos, más todavía, pero lo otro realmente es nutrición, lo de la dieta alcalina, lo de la dieta de la no sé cuánto, lo de la, bueno, y luego hay algunas dietas que llevan dieta y llevan enemas, y ya incluso ha habido problemas porque hay enemas de café. Y un enema de café, pues probablemente te tenga que poner el culo como yo que sé. Mucho cuidado con eso. Entonces yo ya para concluir, la primera idea que debemos de salir de aquí teniendo es que las medicinas complementarias son inefectivas para curar el cáncer. No hay ahora ninguna, que nadie les pueda decir que la puedan o la deban ustedes utilizar porque les va a mejorar su cáncer. Ninguna. Pueden algunas, ya depende de cómo le vaya a cada cual, útiles para controlar síntomas. A uno le puede venir bien a lo mejor la meditación, otro el masaje, otro el tomarse un poquito de tila, otro, vale, cada cual. Pero no tenemos de todas formas, que aunque sabemos que, porque verá, yo cuando me duele el estómago me tomo una manzanilla calentita con un poquito de azúcar y yo me siento mejor, yo me siento mejor. Pero no tenemos datos para recomendar su uso, ¿vale? De que yo le puedo decir a un enfermo, mira, pues te toma un omeprazol, bueno, y te toma también una manzanilla, pero lo que le receto es el omeprazol, ¿vale? La manzanilla no, si te la quiere todo la toma y si no, no, pero además tampoco yo soy quien se la recomienda, Y bueno, esto es de lo que antes le decía de los antioxidantes, de que dicen que, por ejemplo, los antioxidantes, la última dice que pueden prevenir los efectos de la radioterapia, ¿vale? Que yo he oído que los antioxidantes tienen propiedades contra el cáncer, y yo lo podría tomar o no. Yo he oído también que la quimioterapia son productos muy tóxicos y entonces, como desintoxico yo mi cuerpo, llega uno y dice, pues ponte un enema de café, ¿vale? Porque muchas de estas prácticas además son de principios del siglo y mitad del siglo pasado. Cuando no se conocían muchas de estas cosas. ¿Y qué problemas de seguridad? Esto es una cosa importante. Aparte de la eficacia, que podrá ser o no podrá ser, las medicinas complementarias tienen un problema serio de seguridad. ¿Por qué? Porque si toman hierbas, la potencia de esas hierbas son variables. Una pastilla tiene 5 miligramos, 10 miligramos, 1 gramo, pero en las hierbas hay, depende de quién las haya cultivado. Depende de quién las haya cultivado. Hay hierbas que no tienen potencia ninguna porque o están mal almacenadas, están mal almacenadas, la han cultivado en condiciones muy rápidas a lo mejor. Todos sabemos que no es lo mismo, no ya hablando de hierbas, sino hablando de una fruta, una manzana cogida cuando se te cae, la que se comería probablemente Adán, ¿no? que la manzana que uno compra en el Mercadona. Vaya, yo no creo que tenga la misma. Y luego este otro problema es el de la posible contaminación con hongos, bacterias o pesticidas. Cuando tú te tomas una hierba que viene un paquete en hierba y no sabes si le han echado herbicidas, si no, porque no traen etiquetas, no traen, nos tomamos, vamos a un supermercado, le miramos la etiqueta, la letra chica, la no sé cuánto, y después vamos a una herboristería, y el otro día estábamos en Portugal, y en el mercado de Tavira, que aquello es muy grande, no sé cuánto, había yo que sé cuántas, es que no la he podido pasar a la diapositiva, pero había allí las cajas de para el catarro, para el no sé cuánto, la de eso, y aquello ni almacenamiento, ni conservación, ni nada. Yo creo que una infusión de una cosa de esa te puede dar, cuanto menos, una gastroenteritis o te puede poner tuberculoso, no sé, alguna cosa de ese tipo. Luego, especies incorrectas. Cuando vemos las hierbas nos creemos que todo es lo mismo. Y las hierbas, los hongos, todas esas cosas, las sopas de hongos que se hacen, todo eso, o eres un experto o, hombre, yo reconozco el tomillo del romero, ¿no? Pero cuando lo veo, porque en el árbol, pues yo sé que el árbol mío de romero está allí, el del tomillo lo tengo allí, pero lo veo junto, metido en una de estos y mezclado, y probablemente no. Luego hay una cosa importante que es la ausencia de la estandarización, de dosificación, de preparación, que no lo sabemos, y luego el etiquetado, no vienen con un etiquetado o vienen con un etiquetado incorrecto, no describen los efectos tóxicos ni las interacciones que tienen eso, igual que cualquier otro medicamento lo puede tener, y por tanto eso lo convierten en un problema que no lo natural es siempre seguro. ¿Y cuál sería lo que habría que cubrir? Las necesidades no cubiertas que tenemos en nuestro sistema médico. Pues probablemente el desarrollar servicios de medicina integrativa, desarrollar estudios que se basen en evidencia, y por supuesto, antes que nada, y aunque vaya en tercer lugar, es por donde tenemos que empezar, es que porque es la que puede plantear el problema de seguridad inmediato, que es el de que tiene que haber una educación entre los afectados y y por supuesto desde el punto de vista del Estado, de las autoridades, tiene que existir una regulación de prácticas que no existe hoy. Para abrir un consultorio médico te piden no sé cuántos papeles y no sé cuántas inspecciones, y para tú hacerle a un tío lo que te dé la gana no te piden ningún papel, porque encima además como no estás apuntado, y luego ese ejercicio de regulación de ejercicio profesional, ¿vale? Y ya yo termino.